Aplauso.
Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, pamboleras y pamboleros. Esta introducción es muy seria. Cállate, idiota. Esta introducción es muy seria. Tenemos un invitado, que ustedes ya lo vieron. Aparte de que es alto, atlético y muy rostro.
Y fornido.
Y fornido. Tony, Pony. Pues es una figura pública dentro del mundo del fútbol. Ustedes lo conocen. Seguramente le gritaron de grosería, seguramente le aplaudieron. Es el villano y el héroe en muchos partidos. Pero bueno, dejémonos de jaladas y empecemos con este bonito programa llamado Somos Fifas, presentando a nuestro invitado, Roberto García Orozco. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, Roberto?
Bien.
Se nos hizo, güey.
Un gusto saludarlos.
Y bueno, mames, yo dije, estoy viendo extra normal, qué verga.
Oye, no digas
después
eso.
Después de mucho tiempo ya sí podemos acompañarnos. Gracias por la
bienvenido
invitación.
Pero
al contrario, gracias. Gracias a ti por venir, Pepi. ¿Cómo estás?
Bien,
¿cómo bien? ¿Todo producer, todo, ¿todo en orden? Bien. Emilio.
Todo bien. Todo bien.
Hola, negro.
Excelente. Hola, Guti. ¿Cómo estás? ¿Tú qué, güey?
Es que se ve la
sí, no.
Oye, la cara.
Oye, pero te rompo
cola, güey. Vengo de gala.
No existes, güey.
Dijeron de gala, no puedes decir gala si dice Red Cola.
Oye.
No, la neta es que no. Pero bueno, en esta ocasión vamos a tener pues un primer tiempo muy ad hoc. Vamos a hablar de las polémicas arbitrales. Y en el segundo tiempo pues vamos a conocer más sobre Roberto. ¿Te parece bien, Roberto? Si empezamos.
Verdad,
excelente. Pues entonces vamos a empezar con las polémicas arbitrales en el fútbol. Hay y hubieron y habrán muchas. Pero hay unas que son particulares, ¿no? Son como las que más recuerda la gente.
Sí.
A ver, Guti, cuéntanos, ¿cuál tienes tú ahí?
Mira,
anotado?
Tengo en la escaloneta de Pepi. Tengo la del Barcelona, bueno, Chelsea contra Barcelona en la Champions.
La Champions.
En el 2009.
¿Tú te acuerdas de esa, Roberto?
Bueno, ya sé, son barcelonistas.
No, yo no.
¿Qué no, acá.
No, acá, no, perro, no, no.
Así es.
Soy merengue.
Merengue,
bueno. Bienvenido a mi programa.
No, no,
perdóname, vamos.
No, 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 no.
Oh, ¿cómo has estado? ¿Pesa para dos?
Soy moreno, le voy a la América. O sea, pues tú ya
no.
Entonces,
imagínate. Se convirtió en el Sonora Grill, güey.
Exacto, o sea, uno va al Sonora Green con su playera de la América y lo tratan muy mal, güey.
Sí, sí.
Nah, eso está mal. Pero a ver, recordemos ese partido. Era, Levi, si mal no recuerdo, tú que eres Chelsea, ¿eso fue semifinales o cuartos de final?
Creo que eran cuartos.
Eran cuartos, ¿no?
No, 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 es el semifinal.
Son semifinales, sí, de acuerdo.
Sí, sí.
Y en ese partido, pues hubo, sobre todo en la vuelta, que es el famoso Iniestazo, pues dos manos que no le marcaron claro al Chelsea. Una de Piqué y otra de Puyol, un jalón de Puyol también. Y fueras de lugar que no eran tampoco. Entonces, fueron demasiadas decisiones arbitrales muy cuestionadas. De hecho, Mijail Balak, ¿cómo le va?
Le va gritando
al árbitro en la cara y el otro va corriendo.
Se lo querían, pero
sí, matar, sí, sí, sí. Fue... Sí, le está enseñando los dientes a un centímetro de su cara. Otra, no sé, y después viene el golazo de Andrés Iniesta, ¿no? Que termina por eliminar al Chelsea de Champions, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué?
Sobre todo siendo favorito el Chelsea, ¿no? Porque... venía jugando mucho mejor que el Barcelona, y como bien mencionas, hay jugadas muy polémicas que al final deciden y obviamente le dan otro rumbo al resultado, y obviamente pues pasa a la final el Barça, ¿no? Uh-huh. Pero mira, son jugadas muy complicadas. En esa época, si no mal recuerdo, 2009, obviamente no existía el VAR. Uh-huh. El árbitro toma decisiones que no fueron las correctas, pero al final sí perjudica mucho al Chelsea, ¿no?
Sí.
Entonces, hay mucha presión para el arbitraje. Yo creo que a nivel mundial, sobre todo ese tipo de partidos, una semifinal de esa
The
magnitud
Champions,
de Champions, o sea, genera sobre todo mucha presión para el arbitraje. Era un árbitro experimentado, pero bueno, al final se equivoca, ¿no? Entonces, pues es dentro de la función del árbitro, o sea, el árbitro está expuesto a tomar decisiones y a poder equivocarse,
claro.
¿No? O sea, yo creo que a todos nos pasó en nuestras carreras, no una vez, muchas veces, pero al final te aseguro que las decisiones que se toman, el árbitro después las analiza, el árbitro también tiene que estar consciente de que se equivocó y bueno, seguir trabajando pues, para mejorar y que no te vuelvan a pasar ese tipo de jugadas, ¿no?
Sí, retroalimentación, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo me imagino un árbitro después ve el día siguiente la repetición y dice, ay, bueno, sí me mamé, ¿no? O sea, no sé, yo qué hice. Chin, sí lo rompió.
Acabo de matar un equipo.
Maldita sea, descendí a alguien.
Pues es bien complicado. Ya hablaremos después, en la segunda parte, dentro de la trayectoria. Les daré yo cosas que yo viví y que al final no son nada fáciles, ¿no? Y lo vimos ahora en la última final de la Europa League.
Uh-huh. Con la Roma, ¿no?
Exacto, o sea, el árbitro ya después del partido y todo, que también fue muy polémico, llega al aeropuerto, iba acompañado de su familia y los hinchas
de Roma,
o sea, le avientan agua, botellas, o sea, cosas que al final no es nada grato, ¿no?
También sí, para claro. Sí, por supuesto. No, y son decisiones que, bueno, a fin de cuentas, uno como aficionado nunca va a estar ni a favor, o sea, o lo va a celebrar o va a estar de malas, pero nunca le va a dar gusto a nadie, ¿no? Evidentemente, claro. Como bien dicen, un principio general del derecho, lo que es justo para uno no es justo para el otro. Entonces, pues bueno, esa es la cara de la moneda, pues, desagradable, ¿no? Del arbitraje, ¿no? A fin de cuentas.
Depende del ángulo que lo vea, ¿no? Porque también hay gente que es muy analista y que realmente objetiva en cuestión de las decisiones que se toman como árbitro, pero también hay gente que trae la camiseta bien puesta y obviamente te va a criticar,
¿no? Sí, claro, sí, eso sí, bueno, siempre va a existir eso en el fútbol, ¿no? El que traiga su playera bien puesta, pues ya ni hablar. Por ejemplo, ya hablaremos de mi América.
De Hawái, ¿no?
Está padrísima, ¿no?
Esa de la
playa. Está buenísima, hace mucho calor. Escuché Maluma hace rato, me inspiré, güey. Yo me inspiré. A ver, en la escaloneta también tenemos otra vez al Barcelona, que pues evidentemente... Sí, hombre, no hay bronca, ya.
Oye, de Madrid no metieron ninguna.
No, pues es que, oye...
Pues no, son los de blanco, ellos. Todo bien. Ellos pagan y sin bronca.
El equipo merengue es
tranquilo. Le regalan penales a cada rato.
Ay, y al Barcelona 2 años que no les marcaron penal. ¿No?
Oye, qué ya raro. ya va un ratote. Pero a ver, hablando del Barcelona, tenemos unos octavos de final de Champions League del 2017 contra el Paris Saint-Germain. Pierde la ida 4-0. Un partidazo de Di María, de Cavani, de Verratti. Un partidazo. Y en la vuelta, pues es la... Todos esperan la remontada, ¿no? Y remontaremos, no sé cómo se llama, catalán, pero algo así decía, ¿no? Y pues empiezan pues, con 3 goles, después le mete 1 Cavani, necesitaban otros 3 por el gol de visitante que todavía existía. Pero hay unas polémicas ahí, sobre todo yo me acuerdo mucho un supuesto penal que le marcan a Luis Suárez, donde le mandan un balón filtrado por arriba, apenas le ponen la mano, pues un contacto normal... Este muchacho ya está así como de, ay, muchacho, ¿no? Y este tipo, ya se está ahogando así, ¿no? Ya que no.
Será bien exagerado, es bien exagerado.
Que por cierto, ahí vamos a hablar de eso. Cuando te topas a un jugador así, Roberto, ¿tan ganas de decirle, párate, maldito payaso?
¡Párese, sí. Ande!
Bueno, yo en lo personal sí se los decía, ¿eh? O sea, realmente estás jugando fútbol, no estás jugando muñecas. Sí. Esa era mi frase que yo utilizaba con ellos, a ver. ¿Vienes a jugar fútbol o vienes a jugar muñeca?
Que se calentaban más, ¿no?
No, pero pues, al final tienes que imponerte y decirles, entiendan que es un partido de fútbol y dedíquense a hacer su labor, ¿no? O sea,
no quieras tratar de engañar, ¿no?
Sí, es muy complicado. Tuve la oportunidad de arbitrar a Neymar y sabemos cómo... Sí.
Y te tocó el Neymar payaso, el acróbata.
Se tiraba de todo.
Sí.
El larga verde.
Complicado, sí. Pero al final yo creo que también la personalidad del árbitro... cómo conduces un partido ayuda, ¿no? Y la comunicación, en lo personal a mí me ayudó mucho siempre tener buena comunicación con el jugador, respetarlo, pero cuando también el jugador se pasaba de nivel, pues había que apretarlo un poquito más.
Claro, ¿qué les decías ahí para apretarlos?
No, pues depende.
¿Depende del sapo de la pegada?
Depende de quién fuera, pero sí.
Vamos a ir calentando a nombres.
No, claro, al final vamos a
quemarlos.
Pero...
Estás más quemado que tú.
Hablando de ese partido, igual, ¿no? Un partido con mucha polémica, un partido muy mediático, porque bien lo mencionas, venía perdiendo 4-0 y remonta, ¿no? Al final, con decisiones... Me parece que, por ejemplo, esa penal sí tenía sustento reglamentario para sancionarlo, pero pues a veces el jugador exagera, ¿no? Como bien mencionas. Pero al final existe, dentro del reglamento no te dice si la falta es... pequeña o grande, ¿no? Al final el árbitro tiene que tomar la decisión en fracciones de segundo y bueno, decide eso. Me parece que esa jugada en lo particular fue bien decidida, pero hay otras que al final creo que sí afectan el resultado del partido.
Ok, sí, no, y aparte de esa instancia, en el mejor torneo de clubes a nivel del mundo ya te pone una presión increíble, ¿no? Me imagino.
No, claro, obviamente están también los mejores árbitros de Europa, ¿no? Claro. O sea, en ese torneo Yo también tuve oportunidad de estar en diferentes torneos, conocí a muchos de ellos y veías arbitrar a Félix Brich, a muchos en general, de muy buen nivel, pero las exigencias en específico también de una final son totalmente
distintas. Sí, claro. ¿Te tocó coincidir con Pierluigi y Colinas?
Bueno, sí, sí tuve oportunidad de... Bueno, ya siendo él el jefe del arbitraje en FIFA, todavía me tocó un par de años seminarios y capacitaciones con él y obviamente Máximo Busaca, que es el encargado. Pero sí, yo creo que el mayor referente para el arbitraje es Pierluigi Colina.
Sí, ¿verdad?
Es... Todos, como árbitro, creo que no hay árbitro que no admirara su labor y su carrera, ¿no?
Sí, claro. Sí, es considerado el mejor árbitro, ¿no? El más sensato.
Es forma de enojarse, ¿no?
Pues es lo que justamente comenta Roberto, ¿no? O sea, si tienes que apretarlo, digo, ¿cómo me acuerdo yo cómo empuja así al jugador? Y de, ya, estate en paz, hijo de... Bueno, en italiano, ¿no? O en inglés.
Tranquilo.
Take it easy, ¿no? Sí, mi madre lo empuja con dos dedos a la Bruce Lee, güey. O sea,
no, tan solo con la mirada, ¿no?
Sí.
O sea, a veces lo que
transmitía.
Claro. Sí. Pero sabes que también antes se permitía un poquito más.
Sí, ¿no? Ya, o sea, nos protegen ahora, ¿no?
Lo que existía dentro del terreno de juego con el jugador y el árbitro, o sea, se quedaba ahí, ¿no? Uh-huh. Y hoy a veces trasciende más a redes sociales, a medios, y es mucho más complicado.
Sí, 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 eso es un puntazo.
Estamos en un mundo más inclusivo, amigos.
Sí, sí. Es
cierto.
Esa es otra parte.
A ver, Buti, sí. ¿Qué tienes ahí?
Oye, tengo una, bueno, la de México contra Argentina en el 2010 en el Mundial.
¡Ah, sí, qué robote!
Pero sí. Esa, bueno, yo no realmente...
Octavos
no
de final en Sudáfrica, pues un fuera de lugar clarísimo de este Tevez.
Ah, sí, del Apache, ya me acuerdo, sí.
Sí, después viene el error de Osorio y pues, digo, todavía mantenía vivo a México si no hubieran metido ese gol de Tevez.
Sí, estaban fuera de lugar.
Estaban fuera de lugar, pero era como un metro de distancia.
Sobre todo, se la mete al ángulo al conejo, ¿no?
Ese fue el tercer gol.
Ese fue el siguiente, pues sobre todo jugando bien México, ¿no?
Sí.
Yo creo que es de los mejores mundiales también que ha tenido su participación, demostrando un gran nivel. El árbitro ahí, fíjate que yo después tuve oportunidad de platicar con él, Roberto Rossetti de Italia. Él también fue jefe del VAR. Cuando se inicia el VAR en FIFA, ellos ya tenían la experiencia del VAR en Italia y lo llevan a trabajar.
Okay.
Y platicando en una cena, yo le preguntaba por qué esa jugada, el asistente y el árbitro la pasan en la pantalla del estadio. Entonces, el árbitro... De reojo, como que la ve y dice, chin, ya
la veo. Si no la veo, estoy bien.
No, sí, no, no veas, no voltees, no subas, no me veas.
No voltees, güey.
Él platicaba que él se da cuenta ahí, por la toma que hay en la pantalla, y obviamente tienen el sistema de comunicación y le dice al asistente.
Ya la cagaste, güey.
Exactamente.
Estás bien,
pero dice, yo no tenía, o sea, no podía hacer nada, porque... Ese era su último mundial de él. Obviamente él estaba peleando por llegar a la final, ¿no? Obviamente cuando tú vas a un mundial, a cualquier torneo, pues obviamente tu meta es arbitrar la final del torneo, ¿no? Entonces él era uno de los candidatos más fuertes para dirigir la final, y ese partido, pues, y esa jugada en específico les cuesta quedar fuera del mundial de Sudáfrica.
Y eso al verlo, pues te merma como...
No,
como,
claro.
Pero lo que decíamos, o sea, si lo ves en la repetición un día después, bueno, ya, pero en el momento.
Sí, sabiéndolo ahí.
Es algo más complicado para él, ¿no? Porque se te queda en la mente esa jugada.
Que cambia el chip.
Y, ¿no? Exacto, tienes que decir, bueno, ya la regamos.
Lo mejor,
para no seguirte equivocando y tomar más decisiones equivocadas.
Claro, eso está bien, O sea, ya digo, ching, bueno, ya la cagué, pero hay unos que sí son, se les van los partidos, ¿no? No cambian ese chip y siguen arbitrando, pues, no vamos a decir mal, sino con un criterio un poco, no el que sería como el más apegado a lo objetivo, ¿no?
Porque, ¿sabes qué pasa?
Se bloquea.
Sí, el hecho ya de cargar esa jugada y tú darte cuenta que te equivocaste, te lleva a cometer más errores, porque al final tratas de compensar.
Ah,
o sea, tratas
de... O sea, sí existe eso.
No, claro, por supuesto.
Pues sí. No, bueno, pues, yo lo he visto, pero entonces, no de que lo digan.
Tratas de compensar, o sea, en a lo mejor si al equipo que en ese momento perjudicaste, pues tratas de como que equilibrar un poquito más la balanza, y ahí te sigues equivocando, ¿no? O sea, te empiezas a cometer más errores y al final, bueno, el resultado es negativo.
Claro, claro.
Y ahí viene también lo que son, pues, las peleas entre jugadores y también no, se te puede ir por ahí, ¿no? Porque, hay, bueno, pasó hace poco, cuando salga esto, tiene como una semana que jugó Pumas contra Toluca. No, maestros, güey, no más, no más, no mete ni un esto Puma, güey. Pero, sí, Santander, pues, el chivarmano Santander, no, ese fue, todo se le fue marcada, mal, y terminaron por darse en la madre con Gil Alcalá y Piñuelas, y el preparador físico de Pumas. Entonces, nah, fue un showzazo, sí. Y así le fueron 10 minutos. Y este güey sí, y lo estaban diciendo, digo, Vaca y los demás que son polémicos, ¿no? Pero sí, una postura, una imagen corporal así de, a mí me vale, dense su madre. ¿Sabes? A mí me vale seguir pagando. Entonces, no hay como que también necesita esa personalidad, ¿no? Como árbitro, ¿no?
Yo creo que hoy es lo que más carece el arbitraje mexicano, ¿no? La falta de personalidad, porque en su momento, la verdad, a mí todavía me tocó una época donde los instructores te exigían que tuvieras personalidad. Uh-huh. Aquí te decían, si no tienes producto de gallina, no sirve.
Entonces, sí, claro.
Hoy en día, ves al árbitro que sí. El jugador le reclama, a veces el típico, la típica seña, ¿no? Uh-huh. De sudamericana, a veces, o sea, que el árbitro, ¿qué hace? Pues me doy la media vuelta y corro y voy para que ya no me diga nada. Entonces, uh-huh. Yo creo que es algo que se tiene que trabajar y mejorar para obviamente obtener mejor resultado.
Okay, perfecto. Aquí en la escalonita, también uno que en el 2010 en Sudáfrica, creo que fue partido de fase de grupos, si mal no recuerdo, Inglaterra contra Alemania, el gol fantasma, que, bueno, ni siquiera fue gol fantasma, un gol que no marcaron un tiro de Frank Lampard fuera del área, que claramente eran como 50 centímetros de la línea adentro.
Pegan el poste, ¿no?
Pegan de campana y no la marcan. Ajá. Pero sí fue muy evidente. Y ahí la decimos meter porque evidentemente como árbitro central pues no tienes una visión de la línea, pero ahí el abanderado pues sí te tiene que apoyar, ¿no?
Obviamente ese tipo de jugadas es responsabilidad del árbitro asistente. Uh-huh. Obviamente, otra vez nos toca coincidir, el árbitro era Jorge Larrionda de Uruguay. Uh-huh. Un árbitro que también tenía muchas condiciones, estaba peleando por arbitrar la final de ese mundial y esa jugada los deja fuera. Una jugada rapidísima y ¿sabes qué? Es muy lejana.
Okay, sí.
O sea, el asistente está ubicado con el penúltimo defensor. El penúltimo obviamente está a la altura que te gusta 10 metros fuera del área. Uh-huh. Entonces es imposible que el asistente a esa distancia también
sí, vea,
pueda observar. Línea. Si el balón, porque pero el balón sí. Pega en el travesaño, pica como un metro adentro y sale. Uh-huh. ¿No? Entonces, para el asistente también es bien complicado esa jugada. Exacto. Porque hay jugadas que han pasado donde el asistente, si estás casi en línea, con la línea perpendicular de banda y meta, o sea, tienes la visión.
Sí, la perspectiva no es la misma, ¿no?
Perspectiva, si pica adentro, claro. Dices, fue gol y listo. Pero a esa distancia, pues, estamos hablando de 16.50, lo que mide el área penal más, échale otros 10 metros, ponle 25 metros de distancia, es imposible.
Sí, claro.
Que la viera, y obviamente el árbitro, pues menos, ¿no? Entonces, es una jugada muy difícil, y creo que se ha dado dos veces en diferentes mundiales. Uh-huh. La última vez fue esa, de ahí implementan el ojo de halcón.
Exacto.
Que al final se toma para ese tipo de decisiones. Después de ese mundial de Sudáfrica, al siguiente mundial ya se implementa el ojo del
coco. Ok. Yo no sabía que había...
A ver, ¿cuándo llega esa tecnología?
¿Aquí?
Ajá.
Es el ojo
creo
del...
Creo que ya estaba, pero nada más en el Azteca, ¿no? Porque vale una lana, ¿no?
Yo creo que es una inversión fuerte. Ah. Porque si prácticamente tienes... A nosotros nos explicaban, porque también yo lo llegué a utilizar. Tiene 7 cámaras en diferentes ángulos. Okay. Para solamente la portería, ¿no? Entonces, no es cierto que el balón tenga un chip, eso es mentira, porque al final lo que determina son las posiciones de las cámaras, que tienen diferentes ángulos y te dan exactamente si lo que ellos miden es la circunferencia del balón, entonces te dan la referencia si el balón rebasa en su totalidad,
completo.
Entonces a veces te da un centímetro en las jugadas, y lo vimos ahora en el Mundial Femenino, ¿no? Del partido de Estados Unidos.
Ah,
en un penal, donde hoy obviamente con esa tecnología el balón rebasa por un centímetro sí, la línea de gol.
Lo acepta como
gol. Y con ese gol queda eliminado Estados Unidos. Sí. Me parece que fue en cuartos de final, ¿no?
Ajá, sí. ¿Y es eso que te suena aquí el brazo o no?
Es no, ese es un reloj. Entonces el reloj te dice gol o no gol. O sea, sí, obviamente, bueno. Si se considera el sistema, te dice gol. Te marca aquí gol y te vibra. Entonces tú dices gol. Ya. Sí. Si no rebasó y todo, aunque la jugada sea polémica, no dice, el reloj ya. No te dice nada. Entonces, obviamente, pues dices, el juego continúa.
Okay.
Sí, perfecto. Yo tengo ahí una duda, porque yo siempre lo he visto con mis papás, con mi papá en los partidos principalmente. Hay una falta cerca del abanderado, vamos a poner, o algo cuestionable. Entonces, el abanderado no marca. Se espera hasta que el central tome la decisión. Digo, está bien, si hay una especie, obviamente, la jerarquía, pues el árbitro central, me imagino, pero... Pues creo que es muy capaz de poder decir, ¿sabes qué? Si fue o no fue, ¿no? El abanderado. Pero nosotros siempre nos enojamos, ¿para qué está el abanderado a un metro cuando el central está a 8? ¿Por qué no lo marca el abanderado? ¿No? Y eso, sobre todo en México, es lo que siempre nosotros critica, lo hemos visto. ¿No? Se critica. Entonces ahí, ¿qué tanto peso puede tener el árbitro asistente sobre el central en cuestión de tomar decisiones?
Es que existen zonas de prioridad para el asistente, donde él puede intervenir. En cuestión de faltas, en cuestión de un penal, o obviamente el fuera de juego, ¿no?
Entonces, sí.
Que es prioridad de ellos, pero sí te puede colaborar en cuestión de una falta cercana, porque a veces, mencionamos otra vez, el ángulo de visión del árbitro es diferente, y puede tener mejor ángulo el árbitro asistente para tomar la decisión, pero a veces yo creo que es falta de compromiso.
Sí.
Hoy en día, te lo aseguro, porque conozco a muchos, no tienen ese compromiso para el juego y obviamente para ayudar a su compañero, en este caso el árbitro. Vuelvo a hace años, ¿no? Donde parte de la instrucción era esa, o sea, tiene que haber un compromiso total para ayudar, porque al final las decisiones que se tomen en equipo y es el resultado bueno o malo para un partido.
Sí, sí, porque hay buenos
árbitros. Ahora ya hay abanderados que se hacen güey, que mejor la marque.
Eso es lo que digo. Pero también hay buenos arbitrajes. O sea, uno se va contento de un partido cuando haya perjudicado o no a tu equipo, o haya ganado o no a tu equipo. O sea, es un buen arbitraje, no puedes decir absolutamente nada. O sea, hay que reconocerlo también. Muy, muy, muy parcial, no, más bien muy imparcial. Y vámonos, ¿no? Y eso es lo que creo que nos hace falta a nosotros como aficionados entenderlo. O sea, porque como dices al principio, no hay objetividad en el fútbol, no hay. Entonces.
El americanista hablando, ¿no?
Yo soy un americanista objetivo, yo soy el primero en decirle estúpidos, pero son mis estúpidos. O sea yo lo sé. Y yo sé cuando es muy cuestionable y muy polémico.
Híjole,
todo.
Cabe la casualidad de que se implementa el VAR y el América no ha sido campeón, ¿eh?
Ahí está.
Bendito sea el Señor.
Pero ya estamos. Más de 5 años y... No,
pero ya estamos en pláticas. Estamos ahí.
Estamos en pláticas.
Sí,
estamos gestionando.
Eso de la membresía de Azul Crema no es como para que te veas el estrés para José, es la ronchita y ahí va para el torneo.
Ah, ok.
Ah, bueno.
Qué chingón, Pepe. A ver...
Es que no sé tus robos, o sea...
Pues no son míos, güey, pero pues le voy al equipo que roba.
Tenemos ahí a la mano de Dios.
Las.
Bueno, las.
Sí, sí,
también
sí.
La de Henry, no la de Diego.
Diego, Messi y Henry.
Ah, bueno.
Que son particularidades, ¿no? Que aquí, digo, evidentemente en el 86, pues no hay tecnología.
Yo creo que las que más influyeron fueron la de Maradona y la de Henry,
¿no? Sí, pero bueno, la de Messi claro. La ponemos porque pues es Messi y Maradona, hizo lo mismo, ya son iguales, pero Messi es más chingón, o sea, etc. Pero también lo hizo Messi, ¿no? Entonces, la de Maradona, pues sí termina por, de cierto modo, medio matar a los ingleses y ya después lo remate. Pero, 86, no hay nada de tecnología, pero ¿cómo es posible que un sotaco, cómo es que un sotaco le haya ganado un balón a un árbitro?
Le ganó a un...
Sí, a un güey de un 80, mínimo. Entonces, exacto, entonces, ahí que... Yo entiendo que es difícil, o sea, no... Y como dices, una
fracción... Que esté lejos o algo, ¿no? Pero esa la vio todo el estadio.
Sí, la vio todo el
mundo. El único que no la vio fue el árbitro. Pero mira, al final... Y sigue existiendo, ¿no? Más el jugador sudamericano tiene mucha picardía para jugar fútbol. Entonces, pues esa fue una viveza de Diego, que al final yo no entiendo por qué el árbitro no la logra observar, ¿no? Entonces, fue una jugada que trasciende, obviamente, para la eliminación del equipo inglés. Y pues es muy evidente, ¿no? El salto... Sí. La mano en una posición así donde saca muchísima ventaja. Entonces, bueno, es algo que no lo logra observar el árbitro y no toma una buena decisión.
Ok. Sí, es que es complicado.
Pero mencionas bien. A veces la posición, si estás atrás de la jugada, el mismo cuerpo del jugador te tapa. O sea, son muchas circunstancias que al final determinan que no tomes una
decisión. Y afortunadamente con la tecnología ya no pasa.
Hoy en día es eso. Porque la de Thierry Henry...
Que es la de la eliminatoria.
Esa es... En la eliminatoria, con eso clasifican ellos al Mundial de Sudáfrica.
Sí.
¿No? Y dejan fuera...
A Irlanda, creo, ¿no?
Era Irlanda. Gales, pero el juego fue contra Irlanda. Mm. O sea, donde comete la mano. Pero me parece que el que queda fuera es Gales, del Mundial, ¿no?
Okay.
Entonces, no es una mano evidente donde...
Sí, la hace así, pegada al poste, la hace así.
Entonces, esa obviamente... No sabemos por qué también el árbitro no logró observarla, están en un punto,
los asistentes.
Ahí, están en ahí, punto medio ciego.
Ahí todavía había mucha gente en el área.
Sí.
Ahí creo que es un poco más difícil con lo que dices de la visión.
Sí, que no la viera.
Exacto. O sea, ahí yo creo que todavía le das un poco el beneficio, ¿no?
Y de ahí también ya empiezan a trabajar y todo para implementar el VAR. Porque decir, oye, obviamente el equipo que queda eliminado, que no clasifica al Mundial, se queja y,
sí, claro,
y dice, oye,
pero la repetición
es algo tan evidente, justo, que es injusto. De hecho, estuvieron a punto de repetir el partido, ¿no?
Ah, sí, estaba la...
Estaban debatiendo si se repetía o no el juego.
Pero ahí yo me acuerdo que antes ya en la Champions ya usaban árbitros a los lados, ¿no? O sí, atrás de las porterías. No sé si en las eliminatorias...
Ha evolucionado el arbitraje, ¿no? Sí. O sea, obviamente han tratado de ser justos. Se utilizaban los árbitros adicionales atrás de las porterías. Vino la tecnología en las banderas. Después se utilizó el sistema de comunicación. Hoy en día, bueno, pues es el VAR, el ojo de halcón, o sea, vienen evolucionando todo, ¿no? Y al final creo que pues, son herramientas que se utilizan para ser más justo, ¿no?
Claro. Ok, de acuerdo. Entonces, vámonos a otra, Guti. ¿Cuál tienes ahí? Vamos a darle velocidad.
Wey, las ayudas a los equipos gringos en la Leagues Cup. ¿Cómo la has visto, la liga?
Mira, en general yo vi un torneo muy mal organizado, o sea, en todas las cuestiones. Si hablamos de arbitraje, creo que hay un área de aprendizaje muy grande para la gente encargada. Bueno, conocí y tengo buena amistad con Víctor Guevara, que fue el encargado en general de la Leagues Cup. No sé realmente a quién delegaron esa función del arbitraje. Se supone que es a CONCACAF, pero específicamente no sé si fue Nicolás Rizzoli, que obviamente él tiene alrededor de 2 años trabajando ya en CONCACAF, pero yo creo que en el nivel de la Liga MX y de la MLS, yo creo que no tienen ese conocimiento en cuestión de arbitraje, ¿no? Trajeron árbitros con poca experiencia, llevaron árbitros de México con un partido en primera división, creo que no le dieron la seriedad, ¿no? De verdad, yo creo que si tú dices... Es un torneo muy importante porque obviamente es el inicio, pero tienes que llevar a lo mejor. Tienes 10 árbitros mexicanos buenos, lleva 10 árbitros, más 10 árbitros gringos, y a lo mejor por ahí de los otros países hay 10 buenos, ¿no? Uh-huh. O sea, entre Honduras sacas uno, Costa Rica otro, El Salvador. O sea, sí hay árbitros, pero al final hubo muchos errores.
¿Mucho inexperto? ¿Tú quieres, tal vez?
Sí, inexperto, pero también sin capacidad. Entonces yo creo que pasa más por el tema de capacidad. Al final, todo lo que se vivió, el VAR, muchos realmente no trabajan en sus ligas con VAR y obviamente no tienen la experiencia.
Claro.
Y hubo muchos errores.
Sí, que escuché en los medios y en redes sociales que muchos del VAR no tenían experiencia y que estaban haciendo pruebas para ver cómo, pero pues...
Es que si vas a experimentar en un torneo tan
mejor vas a una liga
mejor. Los resultados son estos.
Sí, claro.
O sea, resultados muy malos.
Claro.
Sí. En general.
Sí, se notó totalmente.
Claro.
Excelente.
Tú, mi negrito, pues, ¿qué tienes ahí?
Bueno, dice el producer que sigamos. Pero a ver, vámonos con el América, señores. A ver, hay dos finales, entre otras... La del 2002 contra Necaxa y 2013 contra Cruz Azul, ¿no?
Sí.
Vámonos por partes. En el 2002, están fuera del lugar el Bam Bam, ¿no? Muy evidente. En el 2002 fue el pase donde es el gol que empata y ya se van a tiempo extra con gol de oro. El misionero hace campeón en la América, ¿no? En ese tiro de esquina. Evidentemente. O sea, estaba no muy adelantado, pero sí claramente adelantado, ¿no? Ay, no sé, yo no pagué, yo estaba muy chiquito, tenía 9 años, ¿ok? Y en el 2013, lo que tú siempre dices, que ay, si hubiera estado el VAR, era falta de Aquivaldo, tampoco hubieran expulsado a Molina, según yo, no era para roja, todavía estaba Diego Reyes, pero aquí está un experto.
¿Qué pedo? Estás tocando muchas fibras por ahí.
¿Fibras sensibles?
Sí, sensibles. Sí, sí,
de... ¿Me va a costar la vida?
Ya lo superaste.
Ya tomé terapia.
Porque pues es que sí, digo, qué pendejo
el tiempo. Ahorita
que
acabe el pinche programa nos puteamos.
Bueno, lo intentarás.
Obviamente, es lo que les menciono. Las finales, pues, realmente pues todo el mundo está atento a lo que haga la función del árbitro, ¿no? Entonces, es muy mediático. Esa del 2002, si no mal recuerdo, Armando Arzundi era el árbitro. Uh-huh. Pues es una decisión que pudo haber cambiado y a lo mejor ir a tiempos extras y penales y bueno, hubiera sido otra historia, ¿no? Pero pues son decisiones que tomas, como les menciono, en fracciones de segundo, que al final pueden ser buenas o malas, ¿no? Tú te das cuenta, a veces, como lo he mencionado, sí te das cuenta en el terreno del juego cuando es algo evidente, pero cuando no, pues te das cuenta cuando termina el juego, ya a lo mejor llegas a casa y te dicen, sí, ¿sabes qué? Pues la regaste. Antes no había esa tecnología, hoy en día, pues ya en el mismo celular, después de que terminas el partido y te metes y ves en redes sociales todo lo que pasó, o los mensajes del amigo, del familiar y todo, y dices, puta, la regué, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Y la de 2013, Paul Delgadillo, el árbitro.
Que, ¿sí? ¿Era
pero, pero cómo se da, ¿no? En general el partido.
Lo perdieron ustedes.
En verdad creo que Cruz Azul deja ir la victoria, pero.
Sí, Cruz Azul falla una ahí pegada al poste Teófilo, ¿no?
La de Teófilo, ¿no? O sea, yo estaba. Yo estaba en el seminario para el Mundial de Brasil. Estábamos en Brasil. Me recuerdo que era como 12 de la noche, o sea, a la hora o un poquito más. Me puse a ver el partido y yo decía, Cruz Azul va a ser campeón.
Sí, todo, o sea, el mundo.
Por cómo se fue dando y todo, dije. Y te lo prometo que yo apagué el, porque teníamos que entrenar el otro día temprano, y lo apagué antes de que se fueran a tiempos extras. Dije, nada, ya, Cruz Azul va a ser campeón. Al otro día en la mañana que empecé a ver, dije, ¿qué pasó? O sea, parecía una novela, ¿no? O sea, lo que había pasado, o sea, dije,
¿qué pasó ahí?
Empecé a ver las jugadas y todo, y el gol de Moy. No dices, ay, sí, cabrón, o sea.
Parece como que, ¿y qué onda con esta rosa blanca? ¿Quién es?
La rosa blanca se llamó Alejandro Castro y Teófilo Gutiérrez. Teófilo era para matar. Y ahí se acababa con un hombre menos. Y después viene la falta que es
el gol de Massa.
Rodríguez empuja a Gerardo Flores.
No, al revés.
El Massa empuja a Gerardo.
Es el Massa.
Y libera a Aquivaldo para que
arriba la cabeza.
Prácticamente con un bloqueo, ¿no? Un pequeño bloqueo y Aquivaldo queda solo para.
Que en el VAR lo hubieran echado para atrás.
Posiblemente.
Claro. Sí.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo. Y Paul después sale y comenta que sí se equivoca porque ya cuando lo ves, en el terreno de juego no se ve, yo creo que de esa forma. Después él se da cuenta que sí hay un pequeño bloqueo que deja solo al jugador que anota el primer gol. Y creo que por el minuto y todo dijo, bueno, yo creo que ya no le va a alcanzar a América y va a ser Cruz Azul campeón, ¿no? O sea, pero después se da la última jugada.
Híjole.
Realmente.
Puede pasar.
En el tiempo agregado se da la jugada donde pasa todo lo que sabemos, ¿no? El remate de Moy,
Castro
lo obviamente. Al intentar sacar el balón, la mete en su arco y todo.
Los penales.
Después los penales, ¿no? La ejecución de los penales que corren con muchísima suerte también América.
Sí, porque se patina.
La Jun.
Y aparte.
Pues Castro.
Castro se patina y Chuleta es el que la tira.
Al centro. O sea, la falla Chuleta, se resbala Castro, la mete Rogelio Chávez, la mete Gerardo Flores.
El aire de la Rosa de Bol. Deja eso. La Rosa de Guadalupe. Fue la línea de
error. Y el diluvio, güey. O sea,
no, es que parecía un guión de telenovela. Sí, de Juan Osorio, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí.
Exacto.
Que cuando yo la vi, dije, ah, cabrón, al otro día dije.
La 13.
¿Qué pasó?
Rocío Campo.
Sí, sí, claro. Principales.
Sí. Tenía que ser de Televisa esa novela. Primer
actor, sí, sí.
Talía como Marimar.
Como Marimar. Ok, sí.
El villano de la. De la novela, Paul Delgadillo.
Sí, ¿no? Sí, y todos pensaban que ya.
Durísimo. Corona, ¿no? También, como ves que actuaba también.
No, pero el villano también habría sido el Teófilo. Sí, exacto. Que falla ahí a,
sí, totalmente,
a centímetros,
pues, si Corona del poste. Es que nos mantuvo en los tiempos extras, Corona nos mantuvo en el partido para llegar a penales.
Sí, esa de Teófilo la mete y se
acabó.
Ahí se acaba el partido, ¿no?
Sí. Sí.
Pero bueno.
Así es. Son decisiones que, pues,
circunstancias de la vida, y al final el resultado fue otro.
Y ahora Paul Delgadillo será reconocido por la afición americanista. No les voy a decir enojar, sí, a ti.
No perdía la América con Paul, ¿eh?
No.
La mayoría de las finales que arbitró.
Pues ahí está, hombre.
A Tigres en una le expulsó. Le expulsó a Nahuel, le expulsó a la Cilindrina y no me acuerdo.
Claro, en el 3-0. Sí, Nahuel, Cilindrina y al que entró a Burbano.
A Burbano.
Que bajó a la Yuna al medio.
Paul Delgadillo entró con la tarjeta amarilla.
No, pero la de Burbano sí, era, sí, porque la Yuna ya se iba. Sí. La de Nahuel, no sé. No.
La de la Cilindrina.
Es que si
le empieza a protestar,
es
y
que siento que más eso, que le empezó,
sí,
a gritar,
sí,
ya,
sí,
y
sí,
alterarse,
sí, más. Sí, sí. No, pierde el control.
Y Pablo dijo, ay, no.
¿Te tocó pitarle a la Cilindrina?
Sí.
Ese, estaba, Pachuca, estaba perrillo, ¿no? Era
Tigres.
Bravo.
Perrillo. Era bravo. Sí. Un chihuahueño, ¿no?
Muchos jugadores de temperamento, ¿no? O sea, sí. Pero tienes también tú saber cómo manejarlo.
Sí, claro. Sí, siéntate, pinche chaparro. Tú no la de pena. A ver, Guti.
Cállese.
Vamos a hablar de tus Chivas.
Qué pesado.
Ay, ay, ay.
Esta. No mames. O sea, si se quejan de la América y no se quejan de esta. Mames, güey. La neta está muy cabrón. La final de.
El Chivander, ¿no?
El Chivander 2017 contra legal, Tigres. Legal. Para empezar, le pitó a Guadalajara en casa todos los tres partidos, cuartos, semis y final.
Y final, sí.
¿Qué pedo ahí, no? O sea, ahí sí es, hazlo un poquito menos evidente, ¿no? Si le vas a echar la
mano. Pero ahí todavía la asignación era por la máquina esa, ¿no? Del robotito ese que era automático. Sí, que te sacaba la esa, o todavía no. O ya había. Sí, había una máquina que estaba con Codesal, era el coche de Mula.
Estaba Santander, güey.
Y sacaban la.
Cuando.
Con la lotería.
Cuando permiten el ordenador, supuestamente el ordenador. Estaba el profe Arturo Yamasaki.
Ok, Yamasaki.
Sale el doctor Codesal, entra Arturo Yamasaki y al poco tiempo empiezan con lo del ordenador. Pero mira, según era un sistema en una computadora, obviamente te ordenaba de manera aleatoria los partidos, sí, y los árbitros, ¿no?
Que se me hace una jalada.
Era, yo creo y sigo opinando que el responsable, en este caso, el presidente de la comisión de árbitros, tiene que ser el responsable de los árbitros.
La asignación, claro.
Hoy en día hay muchos intereses y mucha gente que se mete en ese trabajo del presidente de la comisión de árbitros. No, dejan los dueños, hay gente que tienen ellos. Y seamos claros, por ejemplo, en un momento, ahora que por ejemplo fue Atlas campeón, Íñigo Riestra, que tenía un cargo. ¿Qué cargo tenía Íñigo exactamente?
Algo en la comisión de árbitros, ¿no?
No, Íñigo está dentro de la federación. Bueno, sigue estando, porque salió ahora John de Luisa, y que él era el presidente, y él Íñigo estaba. Atrás. Íñigo es el secretario general.
Ok.
Entonces estaba abajo de John de Luisa.
Que es hermano del dueño del Atlas.
Entonces, hay muchas suspicacias porque él sí, y me consta, porque todavía cuando yo estuve, él intervenía mucho en las decisiones que se tomaban dentro de la comisión de árbitros. Entonces, yo digo, el responsable tiene que ser el presidente de la comisión, sí, de árbitros. Claro. No hay más, sí, porque al final tú pues, evitas, y creo que si tienes un poco más de autonomía, si tienes un poquito más de autonomía, dices, bueno, al final, si se equivocan ellos, es mi responsabilidad. Pero si se equivocan, tú puedes decir, pues él los puso. O sea, claro. Yo autoricé, pero al final claro, el responsable.
Y ni yo.
Es muy difícil. Espero que pueda también ir cambiando un poquito todo eso y al final obtener mejores resultados.
Sí, claro, conclusión, pinche chivarrata también, ¿no? O sea, porque perdóname, o sea, tienes toda la razón, Roberto, pero no mames, o sea.
Era el empate, ¿no? Con Tigres, ¿no? Para irse a penales.
Patadón, güey, sobre Sosa.
Sí. Este, güey, una de cal por dos de arena.
Está bien, güey, pues ya la hablamos las nuestras.
Chivas. Pero es que ustedes ya tienen ya.
Que no le alcance, güey, y tengan que andar a
dictar. América ya tiene años de puros pinches.
¿Cómo nos va a alcanzar, güey?
Jair Pereira fue el que comete la falta, ¿no?
Jair Pereira sobre Sosa, pero un reverendo patadón en espinilla, o sea, por Dios. Y Santander tenía buen ángulo.
No tenía tan buen ángulo. Estaba próximo, bueno, no. O sea, tenía buena proximidad, cercano a la acción. Pero yo creo que el mismo cuerpo de Sosa le tapa. Es lo que yo te decía, que a veces, si tú estás atrás del jugador, lo que el árbitro es recomendable es abrir un poquito la diagonal para tener un mejor ángulo.
Entonces, ok.
Yo creo, después yo platiqué con él, le tapa al mismo jugador y no logra observarla. Entonces, desafortunadamente, el VAR creo que empieza al siguiente, ¿no? Entonces, después de esa final, ya el siguiente, la siguiente final ya se juega con VAR. Entonces, obviamente, pudo haber cambiado también la historia y tal vez Tigres tener un título más, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, era el empate y ya se iban a tipo
centros. Mira, lo que hubiera pasado después ya es otra cosa. Pero pues no matas, no acuchillas hacia Chivas.
Una de 14.
13 y
3. Ah, bueno.
La 14 todavía no llega. Ahí estamos de puente pensando. Sí, ya la cantaste, ¿no? Imagínate. América Puebla a la final.
Ojalá.
Y otro 11-1. ¿Cuánto fue?
Ay, de. También de ayuda de árbitros. Pero
América Monterrey para que haya
ahí. No, y ahorita vamos. Ahorita
buscamos eso. Que haya revancha con el.
Bienvenido.
Sí, que se ponga bueno, pero que no llegue Cruz Azul. Eso sí. Cruz Azul no.
Esto es de sotanero, güey. ¿Cómo va a llegar?
Ya llegamos de liguilla, así que déjanos
fuera. Chale. A ver. Híjoles, a ver.
Híjole.
¿Qué pasó con el parón de árbitros en la Liga MX?
Ah, caray. Chan, 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 chan. Laura chingüenguenchona.
No, mames. Es
error. Como que no recuerdo bien qué pasó ahí. No tengo buena memoria.
Pues un chingo de árbitros. Pues me paro. Y pues fue masivo. Entonces pues paró todo el pedo. No, a ver, dinos, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó?
¿Qué sucedió?
Desde el 2014 nosotros empezamos con una asociación civil, porque obviamente había muchas carencias dentro del arbitraje profesional, ¿no? Entonces empezamos a hacer un proyecto, platicamos con gente de la MLS, platicamos con gente de UEFA, de Sudamérica, sobre todo los que tenían sindicatos, porque por ejemplo en Argentina hay sindicato de árbitros, en Uruguay hay sindicato de
¿aquí
árbitros.
¿Aquí no?
No. No podíamos hacer sindicato, tendría que ser una asociación civil. La MLS hace un tipo sindicato, se llama PRO, hoy en día, que ha funcionado muy bien, y se deslindan de lo que es la MLS y les dan autonomía para trabajar.
Okay.
¿No? Entonces, nosotros pretendíamos hacer algo similar,
¿está bien?
Deslindarte un poco más de la federación. Obviamente, tienes sí, que tener recursos de ellos por el servicio que estás prestando, pero que tuvieras autonomía, ¿no? O sea, prácticamente que el jefe de árbitros, o sea, el presidente de la comisión, fuera quien fuera, pues tuviera esa autonomía y pudiera decidir sus equipos de trabajo, traer mejores instructores, pues a lo mejor del extranjero o nacionales. Pero, como te digo, había muchas carencias, ¿no? Los sueldos, la verdad que eran muy bajos a comparación. Obviamente, no queríamos ganar como un jugador lo que gana, ¿no? Pero sí algo más razonable, porque en ese entonces pues, no ganabas ni 20 mil pesos por partido, ¿no? Acuérdate que había todavía descenso, ascenso, por ejemplo, un partido de descenso y ascenso, pues, estabas jugando cuánto te gusta una franquicia de primera.
Y solo te pagaban cuando pitabas, ¿no?
Y te pagaban lo mismo, ¿no? Entonces, donde incrementaba un poquito eran las liguillas, ¿no? Que sí aumentaba, por ejemplo, si pitabas cuartos de final, aumentaba como un 50%, después ya un 75% y un 100% la final, ¿no? Entonces, digo, era bueno, pero te digo, tuvimos que hacer una estructura, empezamos a trabajar, se logró una buena unión de casi más de 700 árbitros a nivel nacional. Entre tercera división, segunda división, ascenso, que era lo que es hoy es expansión, y primera división, ¿no? O sea, éramos... Uh-huh. En general éramos casi 700, más de 700
árbitros. ¡Órale!
Entonces se estructuró bien, empezamos, por ejemplo, en tercera división, había chicos que viajaban a sus partidos y hacían 10 horas de traslados, ¿no? O sea, por ejemplo, estaban en Sonora y los mandaban a arbitrar a Chihuahua. Y, o sea, así se las gastaban, ¿no? A veces. Y decíamos, oye, no se me hace justo que un chavo, aparte percibía una economía de 2.000, 3.000 pesos, que ellos tenían que invertir ese dinero para ir a arbitrar. Entonces buscamos el mecanismo para que la tercera división nos apoyara y se les pagaran esos viáticos y que el árbitro regresara, pues, por lo menos con su dinero íntegro, ¿no? Entonces, en segunda división igual se aumentaron. En expansión, obviamente en primera división tampoco teníamos un sueldo fijo. Okay. Solo si arbitrabas, ganabas. Entonces, si te lesionabas y estabas parado un mes, no ganabas, no generabas. Pero tenías que seguir cumpliendo con entrenamientos, con todo lo que los requerimientos que te ponía la comisión de árbitros. Entonces, te digo, empezamos a hacer esa estructura, logramos ya obtener un sueldo fijo, obviamente el incremento en los partidos fue más del 100%, o sea, seguro de gastos médicos mayores, muchas cosas que al final...
Son una muy buena estructura.
Sí, porque se le dio muy buena estructura, ¿no? O sea, contratamos gente especialista, metodólogos y gente que nos ayudó a armar un buen proyecto, y nosotros fue muy complicado, les tira y afloje con los directivos de federación. En ese entonces estaba Decio y estaba Justino Compeán, y era muy, muy difícil, ¿no? Porque tú llegabas con tu proyecto y le dices, mira, oye, queremos que nos apoyen, esta es la estructura, creo que hay muchas necesidades del arbitraje que se pueden mejorar y todo. Y de repente vean tu proyecto y te dicen, ah, ¿este es tu proyecto? Sí, te lo rompían, te lo aventaban al suelo, ¿no? Y decías, güey, pues tenías que, ahora sí que tragártela, sí, aguantarte, bueno. Porque decías, sí, bueno, ya vendrá la nuestra, ¿no? Y bueno, se fueron dando las cosas. Viene la agresión en el partido de Tijuana, en un partido de Copa Tijuana América, a Fernando Hernández. Justo. Después, en esa misma jornada, no recuerdo si fue el fin de semana o al otro día, creo que fue al otro día del mismo torneo de Copa, en Toluca, no recuerdo con quién jugó, pero Triverio, ¿contra quién?
León.
¿Toluca León? Bueno, Triverio también empuja al árbitro, y el árbitro lo expulsa, Miguel Ángel Flores, un buen amigo y compañero, que paz descanse, lo expulsa, y de ahí viene ya la sanción que impone, ¿no? O sea, resulta que es una sanción, consideramos que no está en base a su reglamento y todo, y hablamos muy fuerte con el presidente de la comisión, que era Héctor González Iñárritu, hoy director de la América, y le dijimos, híjole, lo único que te pedimos es...
¿No le quieres ir a tocar? Está aquí al lado, güey.
Pues vamos a ir a...
Es que de verdad, te digo que ustedes se ponen de apetito, pero bueno.
Sí. No, pero al final yo creo que tiene que haber un poquito más de transparencia. O sea, Héctor trabajó, no hizo malas cosas, o sea, dentro de la comisión de árbitro, obviamente con mucho desconocimiento de cómo trabaja el árbitro, pero pues se fueron empapando y al final no hicieron, creo que hicieron bien las cosas. Pero, te digo, ese fue un parteaguas también para ellos, porque viene la sanción, le dijimos, lo único que queremos es que la sanción sea justa en base a su reglamento. Entonces, nos cita, a mí un día me habla Héctor, estamos entrenando en el Bosque Tlalpan, me habla y dice, oye, necesitamos hablar con ustedes, vénganse a la oficina de Decio, y aquí platicamos para ver, les vamos a decir lo de la sanción y todo, y que estemos todos de acuerdo y no haya ningún problema. Nos fuimos a Toluca, me acuerdo que iba Chacón, Paul, Jorge Rojas y yo. Estábamos los cuatro entrenando y dijimos, vámonos, que éramos los de más jerarquía en ese momento ahí, y le dijimos, bueno, vamos, para estar presentes tres o cuatro personas, nos fuimos, llegamos en la tarde a la oficina de Decio, y ahí platicamos con ellos, la plática amena y todo, y nosotros lo que estábamos esperando era que nos dijera la sanción, ¿no? Entonces, termina de platicar, dimos también nosotros nuestros puntos de vista, y todo muy, muy ameno, ¿no? Entonces nos dice de eso, ¿saben qué, muchachos? Bueno, pues ya, lo que vinieron, ¿no? A la sanción. Busquen un café internet, échense un cafecito, y ahorita que vean, que salga yo a la rueda de prensa, ahí se van a dar cuenta de la sanción que vamos a tener. Y le dijimos, ¿es en serio? ¿Sí? Y dije, ah, cabrón, no. Pues yo era presidente de la asociación de árbitros. Entonces dijimos, ¿estás seguro de eso? Sí. Nos salimos de su oficina, la va molestos, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese día se jugaba el partido Veracruz-Querétaro.
Partidazo.
De alto riesgo, pero bueno. Que me quede dormido.
Uno de los pilares también de la asociación era José Luis Camargo, un asistente de mucha jerarquía.
Sí, Camargo.
Camargo estaba con Santander, y no recuerdo quiénes eran los dos, Camargo. En Veracruz. Santander iba a ser el árbitro, Camargo, y no recuerdo quiénes eran los dos. Hablamos con ellos, le dijimos, mira, vamos saliendo de la oficina, molestos, pasó esto y esto. Ah, ok. Salimos, todavía hablamos con Héctor González, que era el presidente, le dijimos, Héctor, ¿qué pasó? O sea, en esto no habíamos quedado, o sea, habíamos, creo que avanzado, habíamos platicado de que la sanción iba a ser más justa, ¿no? O sea, no te estamos pidiendo que lo castigues un año o medio año, ¿no? O sea, simplemente si tú dices 12 partidos, bueno, 12 partidos para que se cumplan. Porque había muchos antecedentes, ustedes también recordarán, de que había sanciones, de, a veces ya el jugador se excedía.
Sí.
O sea, con, sobre todo con árbitros jóvenes que no tenían tanta jerarquía y todo, pues, que un pisotón o que un empujón o algo. Entonces dijimos, creo que merecemos ya respeto y tenemos que cambiarle la cara al arbitraje. Que esa fue la idea principal.
Claro.
La última que recuerdo de Sambuesa, uh-huh. ¿se acuerdan? Jugando, me parece que todavía jugaba con Tecos.
Uh-huh.
Hay un partido amistoso, el árbitro era un chico con poca experiencia, lo pisa, lo empuja, o sea,
mal.
Al final sí, le claro. terminan echando 8 partidos, me parece que a Sambuesa, y se organizan cascaritas ahí, partidos amistosos, creo que cada 2 días, y ahí cumple su sanción. Entonces, ya había ese, y al final al árbitro lo terminan corriendo, ¿eh?
Oh. O sea,
por que según hizo mal reporte y muchas cosas. Recuerden también la de Marioni, cuando le da un pelotazo a Miguel Ángel Chacón.
Mm.
O sea, ya había muchos antecedentes.
No me acuerdo de eso.
No me acuerdo. Obviamente fue en CU jugando Marioni para Pumas. Le tira un balonazo al árbitro, ¿no? Pero el árbitro en ese momento también joven. En pocas palabras.
¿Se calentó?
Se cagó. Porque no reportó lo que tenía que reportar, ¿no?
Sí, sí.
Entonces no hay una sanción tampoco justa para Marioni. Y de ahí ya venían muchas situaciones. Digo, se da esta y dijimos, no, ya, esta es la última que tenemos que permitir. Salimos, hablamos con Héctor y le dijimos, ¿sabes qué, Héctor? O sea, si ustedes no solucionan esto, pues nos están orillando a no arbitrar. Y ya nos dijo, ¿están seguros que no van a arbitrar? Le dije, no, pues, estamos seguros. Ya hablamos con Camaro, ya hablamos con la gente. Y hoy todo el arbitraje está unido y no va a haber partidos en tercera división, segunda división. En ascenso y en liga.
Así es que.
Y nos dijo, pues nosotros tenemos un plan B.
Ah, chido.
Y nosotros afortunadamente fuimos a Copa América 2015 en Chile.
Uh-huh.
Y iba a, bueno, yo fui de árbitro con Camargo y Marvin Torrentera, también un árbitro asistente de mucha calidad. Cuando llegamos al torneo, te pagaban $300 por día. Si tú llegabas al final del torneo, la final de la Copa América,
uh-huh.
pues te llevabas alrededor de, eran 30 días, 3x3, como $9,000, ¿no? O sea, decías, es muy poco para lo uh-huh. que realmente representa un torneo.
Uh-huh.
Los árbitros en Europa nos decían, nosotros ganamos en fase regular de la Champions, $8,000.
¡Oh, es un
perdón, 8,000 euros. Entonces decías, ay, cabrón, pues es mucho
más. Pues,
total que al final también hicimos una buena revolución en la Copa de Chile, en la Copa América, juntamos con los árbitros de jerarquía Pitana, muchos en general. Hoy el presidente de la Comisión de Árbitros de Conmebol, un brasileño, nos apoyó. Él todavía no tenía ese cargo, se acaba de retirar. Nos apoya, platicamos con todos los dirigentes de Conmebol y dijeron, no, yo creo que tienen razón, es justo. Y hoy... En esa Copa América nos pagaron $15,000 por árbitro.
Uh-huh.
Entonces dijimos, no, subió de casi $6,000 por uh-huh. árbitro, ¿no?
Uh-huh.
Después ahí se mejoraron ellos en Copa Libertadores, que te pagaban como $1,500, hoy ganan casi $4,000 por partido. O sea, fuimos dando la estructura y tuvimos gracias apoyo de Sudamérica. Después bajamos a Copa Oro y lo mismo pasó, hablamos con los dirigentes, se aumentó todo, ya, como que fue una cascada, ¿no? O sea,
sí.
de mejoras para todo el arbitraje a nivel, sobre todo en América,
uh-huh.
¿no? Tanto en Sudamérica como en Centroamérica y obviamente en México. Entonces teníamos muy buena relación con todos los árbitros de Sudamérica, con los de mayor experiencia, los de mayor jerarquía, tanto como los de Centroamérica, ¿no? Joel Aguilar, Walter López, todos los de buen nivel. Y en cuanto pasó eso, pues teníamos chats con ellos, ¿no? Entonces les escribimos, les dijimos, compañeros, por favor, apóyenos. Obviamente les van a solicitar que vengan a arbitrar a la liga, pero estamos pasando por esto.
Uh-huh.
Y todo el mundo nos dijo, no,
no hay tema.
No hay problema, los apoyamos, nadie va a ir a arbitrar a la liga. Entonces ahí se les cayó
el plan B.
O sea, ya tenían hecho ya toda la...
Sí, porque el
pero
el encargado del arbitraje, bueno, te digo, Héctor era el presidente de la comisión, pero como el técnico, era de El Salvador, ¿no? un entrenador posible. Y él tenía mucho contacto con los árbitros de Centroamérica. Entonces yo creo que el plan B era traerlos. Okay. Pero al final, pues, los echamos para atrás. Vimos y nos dijeron, así las palabras de Héctor, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Háganle como quieran. Si quieren parar la liga, paren. Entonces dijimos, ok, va. Vimos la sanción, nos fuimos a... Normalmente las concentraciones las hacíamos en un hotel ahí en, cerquita de la Federación, en Toluca. Nos fuimos, salió Decio a su conferencia de prensa, dio la sanción. Estábamos esperando simplemente ver la sanción. Vimos que eran, creo que, 8 y 10 partidos. No, no recuerdo exactamente.
Eran 5 partidos.
Sí, no me acuerdo exactamente. Era
algo ridículo.
Sí. Sí. Entonces dijimos,
era algo que se pagaba en 2 semanas y ya.
O sea, dijimos, ok. En ese momento agarramos, hablamos por teléfono. Camargo y Enrique Santander dijeron, no arbitramos. Y ahí fue el primer partido que no se dirigió. De ahí la liga, Enrique Bonilla era presidente de la liga, habló con nosotros. Oigan, ¿qué está pasando? Le dijimos esto, esto y esto. Y la forma en que nos trataron, creo que es lo sobre todo la forma en cómo te habían tratado, pues, fue la que dolió y dijimos,
sí.
O sea, no lo vamos a permitir tampoco, claro. que nos traten de esa forma, ¿no? No, vamos a platicarlo todo, para solucionarlo. Y dijimos, sí, con todo gusto, nosotros estamos abiertos. Pero lo único que queremos es la sanción para los jugadores.
Uh-huh.
Entonces, pero pues obviamente se les vino el tiempo encima, ¿no? Uh-huh. Ese era viernes, que jugaba Veracruz. No me acuerdo si había otro partido también ese mismo día. Y obviamente los equipos del sábado que jugaban, pues ya habían viajado, ¿no? Entonces, total que la liga determina parar y decir, no va a haber jornada. Y nos dijeron, ¿saben qué? Está suspendido todo, ¿no? Por nosotros no hay ningún problema. Nosotros estábamos dispuestos a llegar a un diálogo y solucionar y tal vez arbitrar mañana, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor que nada más se perdiera un juego.
Un partido.
Pero pues ellos determinan y todo, dijimos, ok.
¿Fue toda la jornada?
Se suspendió toda la jornada. Entonces fue la jornada 10 de ese torneo del 2017. Y ya después pues entramos en diálogo con los presidentes, habló Jesús Martínez, habló en ese entonces el presidente de Tigres era... como que se ha pedido licenciado, pero empezaron a hablar mucha gente con nosotros y dijimos, ok, pues vamos a sentarnos a dialogar, hay que ver la de la sanción de los jugadores, y ahí aprovechamos también para solucionar muchas cosas que estaban ahí en el tintero de ellos, de lo que les comentaba, ¿no? De incrementar sueldos, los seguros, o sea, muchas claro. cosas que iban a beneficiar obviamente al arbitraje. Pero a grandes rasgos, pues, eso es lo que sucede, ¿sabes? Ese parón.
El parón, correcto. El famoso parón. Sí, vamos a hacer un corte entonces, ¿no? Y regresamos luego, ¿no? Va. Así como si fuera.
Tardamos.
Como si fuera en vivo, ¿no?
Como si fuera en vivo.
Pues qué interesante tema, ¿no? El parón estuvo. Sí. Muy, muy. Yo no, digo, obviamente no sabes el trasfondo, ¿no? Y la verdad es que con lógica, o sea, sabemos que el gremio arbitral pues, no es el siempre el más favorecido o el mejor visto, por evidentemente cuestiones deportivas, ¿no? Pero todos estos temas ya internos, ¿no? Pues es que, pues, evidentemente, pues, claro, o sea, estás buscando igualdad, es un trabajo, estás prestando tus servicios, pues que te regresen lo mismo. Creo que está muy bien. Y pues bueno. Pues el tema, el tiempo se nos fue y la verdad es que está interesantísimo y todavía nos falta otro, entonces no se pierdan el partido de vuelta. Esto fue el partido de ida, y todo lo ganó Roberto y el siguiente lo va a ganar también, así que no se pierdan, la siguiente semana va a salir el partido de vuelta de este bonito programa Somos IFAS con Roberto García Orozco. Y pues recordarles que pues suscríbanse al canal, estamos en YouTube, Amazon Music y Spotify como Somos IFAS Podcast, también estamos en redes sociales como Instagram y TikTok, igual, como Somos IFAS. Suscríbanse, denle like al canal, difúndanlo a sus amigos, pónganle ahí en los comentarios de qué les gustaría que hablemos también. Si no están de acuerdo, igual no les vamos a pelar, pero pues ustedes pónganlo en el comentario. Y pues nos gusta que estén interactuando con nosotros. Entonces, no se pierdan la siguiente semana el partido de vuelta con Roberto García Orozco. Y pues no nos despedimos, solamente los dejamos con la incertidumbre de qué va a pasar. Pero por mientras, pues vamos a cerrar el episodio como normalmente lo hacemos. Roberto, ¿tú sabes cuál es la jugada más importante?
No sé, pero
la que sigue.
¿La que sigue? ¡Eso, chica! A María. Aquí tengo la roja, ¿eh?
¡No! ¡Aquí sí no! ¡Aquí sí no!
Continuamos. Bueno, bueno. Continuamos y perfecto. Vamos a seguir pasándola bien.
Vamos, venga. Y a ver, orgánicamente llegamos otra vez al Cruz Azul. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese bello, esa bella tarde de domingo?
Tranquilo,
en
Toluca.
Entonces, este chavo me dice, no, ¿sabes qué? Pues es un choque normal. Pero cuando yo llego a la jugada y veo a Villaluz,
sin respirar.
Se está convulsionando porque sí está del golpe, se está convulsionando, o sea, con las manos aquí. Y ya llegamos ahí al donde está el cuarto árbitro y todo, y me dice Chacón, ¿por qué no marcaste el penal? Entonces le digo,